Os doy la bienvenida a una nueva grabación de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, SERMEF, para pacientes, que quedará colgada en nuestra web. Hoy vamos a hablar de un tema novedoso, pionero, que es la prehabilitación del paciente oncológico. Y para ello invitamos a la doctora Astrid Teixeira. Hola Astrid, ¿cómo estás?
Hola Irene, muchísimas gracias por esta invitación. Yo súper contenta de que me hayáis dado esta oportunidad de hablar para todos estos pacientes de un tema que la verdad es que genera un poco de necesidad, controversia y muchas cosas que favorecen a todos nuestros pacientes y sobre todo que a través de este podcast que estamos creando se puedan enterar también incluso muchísimos profesionales de esta labor que estamos haciendo desde los servicios de rehabilitación.
Cierto, porque es un tema desconocido incluso para muchos profesionales sanitarios, así que es de gran relevancia que hablemos de ello.
Exactamente. Yo, Irene, bueno, pues trabajo en esta área y en el área de rehabilitación cardiorrespiratoria en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid.
Fantástico. Pues aprovechando tu amplia formación y experiencia, empecemos por el principio. ¿Qué es la prehabilitación del paciente oncológico?
Pues mira, la prehabilitación se ha creado hace muchísimo tiempo, sobre todo orientada a pacientes de osteoarticular. Empezamos a darnos cuenta que los pacientes quirúrgicos, por ejemplo, de prótesis de rodilla, relativamente frecuentes en nuestra actividad laboral, si esos pacientes estaban mejor preparados, pues la evolución de este proceso posquirúrgico era muchísimo mejor. Y pues nada, hemos empezado a crear estas unidades de prehabilitación para pacientes oncológicos, siendo esta la intervención esta sanitaria global que tiene lugar para todos estos pacientes, tanto desde un punto de vista funcional como de un punto de vista nutricional y desde un punto de vista psicológico. Es decir, intentamos abarcar estas tres esferas que son tan importantes en un paciente cuando recibe una mala noticia, ¿no? Que es el momento, ese momento de estrés de recibir una mala noticia, ese momento de debilidad, ¿no? Entre comillas, y de incertidumbre de qué me va a pasar. Entonces, bueno, hemos intentado abarcar estos tres pilares en conjunto con distintos especialistas, tanto geriatría, oncología, cirugía general, y sobre todo con nutrición y psicología, ¿no? Que son otra forma parte importante de estos pilares de trabajar a todos nuestros pacientes.
Sería algo así como cuidarse antes de someterse a una intervención que puede ser agresiva y en un proceso que ya está siendo agresivo para el propio organismo, como puede ser un proceso oncológico, ¿no?
Exactamente. Mira, yo utilizaría en lugar de la palabra me voy a cuidar, es me voy a preparar lo mejor posible para enfrentarme a una situación de estrés, ¿no? Es ese momento en el que dice, uff, viene una bajada en bici, tengo que prepararme, ¿no? Pues eso. Es un poco esa sensación, ¿no? Se han visto en muchos estudios que hay pacientes que llegaban, por ejemplo, a un acto quirúrgico en una situación oncológica con algún tipo de desnutrición, con debilidad muscular, porque al fin y al cabo todos estos medicamentos que aplicamos durante un diagnóstico oncológico son tratamientos bastante agresivos y bastante tóxicos, ¿vale? Y así como pueden afectar a nivel del pelo, las uñas, afecta también a nivel muscular. Entonces esto va a generar una discapacidad que puede ser momentánea, ¿vale? O que se puede prolongar en el tiempo para todos nuestros pacientes.
Y esto está indicado para pacientes que ya hacían ejercicio como para pacientes que nunca habían hecho ejercicio también, ¿verdad?
Totalmente, Irene, totalmente. Mira, tenemos pacientes de 30 años que han sido deportistas, que claramente se quedan con una musculatura súper, súper atrofiada, hasta pacientes de 80, 85 años que nunca habían hecho ningún tipo de ejercicio en su vida, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es realizar una valoración funcional y morfológica general, ¿vale? Y adaptar estos ejercicios a cada paciente, ¿no? Porque al fin y al cabo No es lo mismo un paciente que tenga una prótesis de rodilla, que tenga una prótesis de cadera, una prótesis de hombro, no podrá hacer los mismos ejercicios que un paciente de 35 años que se va a someter, por ejemplo, a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos una variedad enorme de pacientes y por eso yo creo que el éxito de hacer una prehabilitación y una preparación correcta de los pacientes está en la individualización de cada uno.
Y esa individualización la lidera el médico rehabilitador, entiendo, y después el ejercicio lo guía el fisioterapeuta.
Es un trabajo en conjunto, ¿vale? Habitualmente nosotros pautamos, el médico rehabilitador tiene esa figura, ¿no?, de poder identificar los posibles déficits que tenga el paciente a través de pruebas funcionales y puede perfectamente hacer un programa de entrenamiento que será aplicado y guiado por el fisioterapeuta, ¿vale? Hay distintas formas de hacerlo, hay distintos programas de prehabilitación, hay programas que suelen ser que pueden ser perfectamente online, ¿vale? Con seguimientos uh-huh. telefónicos y demás, pacientes que suelen ser deportistas y simplemente lo que necesitan es qué tipo de músculos trabajar en este momento, ¿vale? Porque al fin y al cabo tú piensas que nos presentamos distintos panoramas, ¿no? El paciente que se va a operar de un cáncer de cabeza y cuello no tiene las mismas necesidades que un paciente que se va a realizar una cirugía abdominal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues son áreas que a nivel fisiológico pueden estar mucho más afectadas durante el tratamiento oncológico. Entonces, tenemos que enfocar el tratamiento en cuáles van a ser esos posibles déficits que tenga el paciente a posteriori y empezar a trabajarlo de antes para que no se genere ese déficit, ¿no? Esa limitación.
¿Y desde cuánto? ¿Cuánto tiempo antes?
Mira, hay distintas publicaciones científicas que dicen que tiene que ser un tratamiento a largo plazo, otros que dicen que no. Lo más frecuente y lo que estamos aplicando es que si es una intervención quirúrgica, que se realice el tratamiento por lo menos 3 a 4 semanas antes, ¿vale? Cuando estamos durante los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, es a demanda, es decir, todo lo que necesite el paciente. Mira, hay una cosa importante que me gusta mucho siempre decirle a todos mis pacientes y es, tenemos que salir de esa pequeña burbuja de cristal, ¿vale?, en la que hace muchísimos años nos sometían o estábamos incluidos nuestros propios familiares, las personas que nos quieren, ¿no?, que están a nuestro alrededor. Porque al final esto era como, bueno, estás en un proceso oncológico, no te levantes, yo te ayudo, yo te preparo la comida, yo te llevo el vaso de agua, yo te busco. Uh-huh. Y esto simplemente lo hacíamos por amor, ¿no?, por proteger a nuestro familiar. Y actualmente el mensaje es todo lo contrario. Hay que sacar a estos pacientes de esa burbuja, ¿no? Uh-huh. Y hay que ponerles a entrenar, a hacer ejercicio y a hacer distintas actividades que favorezcan a que su preparación y cuando se enfrenten a esta situación tan tóxica o de estrés como una intervención quirúrgica, estén lo mejor preparados posible. Entonces yo creo que ahí es cuando los pacientes lo agradecen, ¿no? Los pacientes y los familiares, porque al fin y al cabo la prehabilitación ha venido para empoderar a todos nuestros pacientes y transmitirles esa tranquilidad de que van a poder con este tipo de cirugía y de tratamientos, de que les estamos dando las herramientas para que este proceso sea lo más llevadero posible, porque ya sabemos que es una situación bastante compleja, que vamos a intentar ayudarles si tiene problemas en la alimentación, qué tipo de alimentos son los que tenemos que consumir durante una temporada, si hay que tomar algún tipo de suplementación. O sea, son tantos aspectos que manejamos en estas unidades, que la verdad es que yo creo que la mayoría de los pacientes son muy agradecidos y están muy contentos, ¿eh?
Entiendo que aquí debe haber un efecto psicológico muy potente en el que le estás dando herramientas al paciente de cosas que también él o ella puede hacer, porque si no, la sensación es de descontrol máximo y estoy en manos de los demás y aquí él cambia un poquito el foco. Yo también puedo hacer algo por mí en este proceso.
Exactamente, y mira, ese también es uno de los mensajes que le transmitimos a los pacientes, ¿no? Nosotros le vamos a proporcionar los tratamientos, le vamos a plantear qué tipo de cirugía es mejor en su patología, pero lo único que está en sus manos por usted mismo es hacer algo de ejercicio, ¿no? Y eso es lo que el paciente ve como yo también puedo aportar a mi recuperación, ¿no? Y es fundamental. Es fundamental la integración del paciente. Y mira, Irene, yo creo que cuando sabemos el camino que vamos a recorrer, habitualmente suele ser un poco más suave. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, cuando les explicamos a los pacientes el recorrido, mira, ahora la primera fase va a ser esta, vamos a trabajar para que tu musculatura esté potente, tu dificultad para tragar después de la cirugía sea menor, esos síntomas de dolor los vamos a limitar haciendo estos ejercicios para que no se degenere tanto este músculo. Te vamos a proporcionar herramientas de alimentos, de formas de comer, de dietas, de recomendaciones de diferentes platos. Yo creo que el paciente se siente como integrado y formando parte de la decisión de su tratamiento y de su recuperación, claro.
Sí, aquí al trabajar con esos tres grandes pilares, ejercicio, nutrición y psicología, entiendo que hay muchos beneficios diferentes antes y después de la cirugía, ¿verdad?
Sí, mira, una de las cosas que se están analizando actualmente es que, por ejemplo, el tiempo de ingreso hospitalario puede disminuir, el tiempo de cicatrización de las heridas también disminuye y esto conlleva a menor riesgo de infecciones, menores eventos de tipo infecciones respiratorias, infecciones de herida, complicaciones, que son complicaciones postquirúrgicas súper frecuentes. Pero lo que se ha visto es que si estos pacientes están bien preparados con los niveles de proteínas adecuados, los niveles de hemoglobina adecuados para la intervención quirúrgica y a nivel muscular y funcional trabajan y están de forma correcta, están bien, pues suelen obtener estos beneficios. Ahora bien, se seguirán haciendo muchísimos estudios, se siguen planteando unidades en conjunto, o sea que yo creo que es un área en la que estamos creciendo muchísimo y que todavía nos falta muchísimo por descubrir, claro está.
Es muy novedoso. Claro, es un trabajo interdisciplinar y entiendo que la evidencia científica, que ya está empezando en este contexto, pues va avanzando según se van realizando más programas.
Exactamente. Esto es como lo que decíamos, lo que os comentaba antes. Antes los pacientes que estaban en un proceso oncológico estaban en su casa, en una cama, tumbados, y ahora no. Ahora van a los gimnasios y ahora realizan actividad física. Entonces creo que ahí tenemos un cambio bastante importante, ¿no?
Es una mirada holística al paciente que además permite personalizar en lo que para él pueda ser más relevante.
Eso es correcto. Siempre, insisto, tenemos que hacer un tratamiento individualizado partiendo del punto de vista funcional de cómo está el paciente hoy, cómo ha estado, ¿vale? O sea, cómo era su vida diaria y cómo haciendo también unos objetivos que sean reales, ¿no? Para cada paciente, reales y a corto plazo. Para que podamos cumplirlos, porque si les planteamos objetivos que sean a largo plazo, pues al final, pues como todo, nos aburrimos, ¿no?
Sí, y esto ya es una realidad en la sanidad pública, en la privada. ¿Dónde pueden los pacientes acceder a programas como estos?
Pues mira, en la sanidad pública es cierto que es complejo, ¿vale? Es complejo, pero sí que ya se están realizando, ya hay muchísimas unidades multidisciplinares. Se están aplicando en distintos hospitales, en distintas áreas y en distintas patologías. Es cierto que no en todas las unidades de oncología ni en todas las unidades de rehabilitación existe, ¿vale? Pero es cierto que nos estamos apoyando muchísimo a través de las sociedades españolas, las sociedades de pacientes, ¿vale? Uh-huh. De contra el cáncer o sociedades individuales de pacientes que favorecen y dan muchas recomendaciones online a todos nuestros pacientes, ¿sabes? Pero a nivel público ya hay muchísimas unidades que están rodando, ¿vale? Uh-huh. Y a nivel privado es verdad que es un poco más complejo, pero sí que hay alguna. Ya se empiezan a ver unidades de rehabilitación y prehabilitación oncológica a nivel privado.
Vale, pues le damos voz desde aquí para que los pacientes lo puedan solicitar en sus unidades y si en su ciudad, por lo que sea, todavía no está desarrollado, al menos solo preguntar por ello ya es un paso porque crean la inquietud en los profesionales y quizá en las asociaciones sí que encuentren mínimo información al respecto de cómo ellos poder ir dando pasitos en este sentido.
Eso es correcto, exactamente.
Pues muchísimas gracias, doctora Teixeira. Esto ha quedado muy claro y la verdad que es muy ilusionante toda esta información.
Sí, la verdad es que la mayoría, el mensaje que nos transmiten los pacientes es de que se sienten arropados, cubiertos, y sobre todo que les estamos dando herramientas para ellos trabajar y generarles un poquito de distracción, ¿no? Ante esta sí. situación que todos tememos, ¿no? Un diagnóstico de una patología oncológica en la que todos no sabemos cómo nos vamos a comportar, no sabemos cuál va a ser nuestra respuesta, pero si nos dan las herramientas para pasarlo lo mejor posible, insisto, desde el punto de vista psicológico, nutricional y funcional, tanto personal como a nivel familiar, ¿vale? Porque esto también sí. es un apoyo importante. Si no tenemos a nuestra familia al lado, que nos ayude, que nos apoye, que nos incentive a realizar ciertos ejercicios y ciertas actividades, esto no sería lo mismo. Pero yo creo que lo fundamental es la individualización, el trabajo en equipo y el que el paciente se sienta acompañado en todo momento.
Pues muchas gracias por compartir tan bonita labor.
Muchísimas gracias, Irene, a ti por todo.
Un abrazo.
Un abrazo, Irene, gracias.